La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y canta. Veracruz, son tus noches de lluvia de estrellas.
Pues sí, estamos escuchando a una voz sensacional que no podemos apartarla o quitarla de un compositor más importante, que se relaciona además, y esto es como si fuera un rompecabezas, con el personaje del cual hoy vamos a platicar, que era rumbero y jarocho de veras y se alejó de Veracruz un rato. Jesús Reyes Heroles es el personaje de hoy. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, Lila Silvia, muchas gracias.
Oye, qué rica música el día de hoy. Y pero sí, pues la elegiste, pero más que concreta para este programa.
Pues mira, si no le gustaba,
yo creo que sí.
Debió oírla.
Yo creo que sí le gustaba, Joel.
Pero pues es de su tierra y es de su paisano, que también está en la rotonda de las personas ilustres. Así que, siendo don Jesús un hombre de cultura, un político
de buena cepa.
De buena cepa, que tiene toda la, que tuvo toda la sensación del contacto popular, pues seguramente que le gustó la música de su paisano cantando las glorias de su tierra.
Bueno, pues Jesús Reyes Heroles nació el 3 de abril de 1921 en Tuxpan, Veracruz.
Así
y,
es.
Y en este tipo de personajes, Joel, cuando es tan reciente la labor que ellos llevaron a cabo, sobre todo la labor política, ay, como que de pronto sí causa sentimientos encontrados, ¿no, Joel? Porque, bueno, a él va a la rotonda de las personas ilustres por ideólogo, político y jurista. Pero, pues, muchos recordamos, tiene por ahí también sus cachorros. O sea, sí dejó, pues, también descendencia, ¿no?
Por supuesto, y dos excepcionales mexicanos. Uno, un experto en análisis político. Uh-huh. Y otro también, un brillante subsecretario de Estado.
Sí, pero a lo que yo me refiero es, cuando es tan reciente y su labor fue tan política, o fue conocido por su labor política tan importante, que estuvo en diferentes sexenios, etcétera, de un régimen en el que, si bien se dieron muchas glorias, también hubo cosas terribles, los personajes de pronto se vuelven polémicos. Y quizás cuesta un poco de trabajo ir como quitando la paja y ver más hacia el fondo del por qué este personaje va a la rotonda de las personas ilustres. ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues porque se da en la etapa de Miguel de la Madrid, de toda esta camada de políticos que a nuestro país, si bien dejaron algunas cosas, otras francamente no queremos ni recordarlas, Joel.
Bien, creo que no es este de ninguna manera el caso de don Jesús. Don Jesús fue un personaje, como tú lo dices, polémico, y tendría que serlo porque es el hombre que de alguna manera va orientando el despertar político de México.
Es a el ver, hombre... ¿cómo que va orientando el despertar político de México?
Sí, él trabajó y fue siempre miembro del Partido Revolucionario Institucional, uh-huh. Pero siendo un hombre de historia, un hombre que había logrado importantes aspectos. Él es historiador del liberalismo mexicano, que escribió Historia y Política en busca de la razón del Estado. no fue un partidario a ultranza. Él fue el dirigente de un partido político que sabía que debía estar en permanente evolución.
Entonces, vayamos quitándole la paja al asunto. ¿Efectivamente priista de pura cepa?
De pura cepa.
Ese no dio ningún bandazo de ningún lado.
De ningún lado.
Pero no estos clásicos priistas políticos de los cuales francamente nos queremos ni acordar.
Por supuesto, y aquí vale alguna pena de la alguna reflexión. Algunos políticos enturbian el agua que beben, pero no... por eso el agua es mala, ni todos los políticos son malos.
Estamos de acuerdo.
Y tendremos que encontrar que si hay alguien que se va a significar políticamente, más allá del partido que sirvió, que eso es lo importante, uh-huh, está Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles lo podemos tipificar como un priista, pero para estar en la rotonda de las personas ilustres, lo tenemos que tipificar como un sujeto metapolítico, para hacerlo completamente un sujeto de la visión nacional. Y aunque él, desde el partido de la del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana, hace pronunciamientos, sus pronunciamientos son importantes.
De la revolución institucional.
Totalmente. ¿Qué dice él, por ejemplo? Fíjate, en su brillante discurso del 5 de febrero de 1977. Él dijo que la reforma política quiere y se tiene que sustentar en una mayor participación política. Hay que darse cuenta que la partición política real, que supone la concurrencia de masas, grupos o individuos organizados en partidos políticos, se tiene que luchar en múltiples frentes, pues hay que desterrar las reminiscencias y combatir resultados inconvenientes del desarrollo alcanzado.
A ver, ¿es cuando entonces se hace de alguna manera un reconocimiento desde el Estado de la guerra sucia que se llevó a cabo en los años 70?
Por supuesto.
¿Y entonces se le da causa a todas las inquietudes
divergentes? Él es el que busca darle causa a través de una reforma política.
¿En los partidos políticos?
Por supuesto.
¿En qué sexenio fue esto?
En el sexenio de
López Portillo, ¿no? Que además López Portillo pasa a la historia como siendo el presidente que abre de alguna manera la posibilidad a los partidos políticos.
Y la famosa Lope.
Sí.
Ley de las organizaciones Lope. Y de los partidos políticos. Sí. Y el creador.
Es
el,
este.
La figura intelectual, el ideólogo. Sustento, el ideólogo. Reyes Heroles.
Mira.
Reyes Heroles, que dice el partido, para ser monolítico, tiene que modificarse, tiene que abrirse.
A otras corrientes.
Su monolitismo no puede ser cegando las oportunidades. De alguna manera, lo que está diciendo, no te construyas torres inmensas. Abre, da salida al cauce, permite que la sociedad permee. Haz que el partido verdaderamente sirva a la sociedad y no sea un estrato cerrado de la sociedad. Y entonces es cuando él dice la lucha tiene que darse a través de la vida civilizada. Uh-huh. Hagamos política y hagamos política siempre, pero de alguna manera no hagamos una política bárbara. Alejémonos de la ley del talión. Seamos hombres de normas. Vivamos nuestro liberalismo. En fin, es cuando enriquece todo el enorme pensamiento político que él ha tenido como historiador,
bueno,
cuando lo pone al servicio de un partido. Ahora bien, cuando él va a la rotonda de las personas ilustres...
Que todavía no está ahí.
Que todavía no está ahí físicamente, porque él ya tiene decreto por el presidente y tiene su cenotafio.
¿Qué es un cenotafio, Joel?
Pues un monumento sepulcral ya elegido para que cuando, como ha sucedido con Gómez Morín o como sucedió recientemente con el ingeniero Heberto Castillo Martínez, pues él también llegue.
Uh-huh. Pero sus familias todavía no se deciden.
Hay por ahí algún elemento que tienen que ponerse de acuerdo en los términos del propio decreto, la familia y la autoridad para llevarlo. Sin embargo, yo diría que esa es una minucia. Cuando estamos hablando de las personas que están en la rotonda, porque este es un acto de honor nacional, ya lo único que se requeriría era que sus cenizas estén allí, pero el espacio está y el homenaje nacional dispuesto.
Claro, ya está.
Es un personaje de la rotonda. Uh-huh. Yo no quiero imaginar que no llegara a estar, pero si esto fuera así, él no dejará de ser un personaje de la rotonda. Porque para estar se necesita el decreto y el decreto lo tiene. Y para estar necesita un espacio, el espacio lo tiene. Y de sobra tiene también su cenotafio, construido por la patria para honrar a un mexicano excepcional.
¿Cómo empieza todo esto, Joel? ¿Cómo empieza la carrera de Jesús Reyes Heroles? Digamos, a grandes pasos. ¿Qué es él? Es jurista, ¿no?
Es abogado. Él es jurista, él es abogado, es profesor universitario. Uh-huh. Y toda la vida le gustó ser profesor universitario. Y hay, por cierto, una anécdota, que a él dicen que los alumnos le decían el rey Herodes, no Reyes Heroles, porque debiera claro. ser bastante enérgico uh-huh. como profesor, y le decían el rey Herodes, el que les corta la cabeza a los que no estudiaban. Fue secretario general del Instituto Mexicano del Libro, fue jefe de estudios económicos de Ferrocarriles Nacionales.
Cuando era joven.
Cuando era joven, hasta los 32 años. Después fue diputado a la legislatura del Congreso de la Unión, a la 45 legislatura de la Unión, cuando tenía 40 años. Director de Petróleos Mexicanos, cuando apenas tiene 43. Uh-huh. Y se da tiempo para ingresar a la Academia Mexicana de la Historia de Madrid en 1948. Fue después director del Combinado Industrial de Ciudad Sahagún, cuando se ve la posibilidad de impulsar el desarrollo industrial por parte del Estado y se crea en el Estado de Hidalgo el complejo industrial para establecer carros de ferrocarril, para establecer los tractocamiones.
Él era abogado entonces de formación,
abogado.
Pero una cosa es la formación que tienes, que te da la universidad, y otra lo que vas aprendiendo en los diferentes lugares donde estás. Entonces, ¿qué se podría decir de él? Que siendo abogado de raíz, ¿no?, jurista, ¿tuvo una especialidad en qué? ¿En qué rama de la política se especializó él, o de la administración pública?
Finalmente, él es un sujeto muy amplio. Manejó, desde luego, el derecho
por no decir todólogo, mercantil, porque ya ves que también
el derecho
esos
financiero, no. Lo que pasa es que son los años difíciles en que él, precisamente, acuérdate que un abogado entonces tiene múltiples...
Sí, porque bueno, no podrías decir que fue difícil, tan difícil el sexenio de López Portillo, ¿no?
No, pero él ya traía una carrera política antes. Fíjate que cuando él llega con el sexenio de López Portillo a la edad de 55 años a ser secretario de Gobernación, fíjate ya la experiencia que había tenido dentro de la administración. Primero, pues había sido abogado, pero había sido, como ya te dije, secretario del Instituto Mexicano del Libro, jefe de estudios económicos de ferrocarriles, diputado. Director de Petróleos Mexicanos, ajá, académico, sí, director del Combinado Industrial de Ciudad Sahagún, uh-huh, había sido presidente del Partido Revolucionario cuando tenía 51 años, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal manera que cuando él llega con López Portillo a ser secretario de Gobernación, con 55 años de edad, llega con la plena madurez y llega con todo un bagaje,
sí, claro,
de experiencia administrativa. Poco es lo que puede no conocer. Él conoce el aspecto financiero, conoce el aspecto político, conoce toda la entraña de la toma de las decisiones políticas. Por eso es el alma, por eso es el pensamiento nítido, por eso es la concepción importante de la ley de las organizaciones políticas, precisamente por haber sido un hombre que ha estado en contacto con el pueblo desde posiciones de trabajo, desde las posiciones de dirigencia política, uh-huh, desde posiciones intelectuales. Pues ni más ni menos que él es el único que puede proponer que la reforma política tiene que descansar en una amplia participación social.
Sí, ya no podía seguirse de la forma en como
estaba. De alguna manera está diciendo, ya nos tenemos que alejar del autoritarismo. quizá lo único que le faltó y que no lo dijo con claridad Silvestre, pero para el buen entendedor, pocas palabras, él está diciendo nunca más el abuso del Estado sobre la participación política.
Joel, ¿él tuvo diferencias con Heberto Castillo?
Yo diría que no. Yo diría que no. Por supuesto, fueron contendientes en el partido, pero cuando él está como secretario de Gobernación, es un hombre de conciliación, enérgico, pero posiblemente tuvo alguna discrepancia de forma, porque finalmente no podrían tener una gran discrepancia en el pensamiento político metapolítico.
Ambos, sí, como seres humanos, ¿no?
Ambos ya querían el beneficio de México. Por otro lado, cuando Heberto Castillo se destaca enormemente en el movimiento del 68, él, por otro lado, no tiene nada que ver con el movimiento.
Nada que decir.
Porque cuando es ese momento del gran autoritarismo del Estado, bueno, él está en qué te gusta, en director de Petróleos Mexicanos.
Sí, no tiene
la institución mejor pagada, que no tiene movimientos. Si bien es cierto que pasa como director de Petróleos Mexicanos, obviamente tiene que escuchar a Heberto Castillo.
Claro.
Que Heberto Castillo era una de las personas que siempre defendió
el petróleo
desde el punto de vista ideológico de don Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Pero no creo que hayan tenido mayor situación. Y en los años violentos, pues él está de director de Petróleos Mexicanos, después es miembro de la Academia, en el combinado de Ciudad Sahagún se va a encontrar con él, seguramente hasta que es secretario de Gobernación, uh-huh, cuando ya están en la génesis de los partidos políticos, y ya Reyes Heroles no va a defender solo al partido, si bien es cierto que todavía es el partido dominante, sino es el hombre que tienen que decir, a pesar de que existe el PRI, debe tener lugar el PAN y deben tener lugar los partidos políticos, porque esa es la democracia.
¿A él le toca de alguna manera vivir también la decisión del PRD?
Puede que de alguna manera. Yo no conozco el detalle profundo. Sin embargo, de alguna manera él siempre, por lo que tenemos de antecedente, fue fundamentalmente un modificador. Yo no creo que él haya tenido decisiones importantes o que las haya prohijado. Que si bien es cierto que tiene que enfrentar como secretario de Gobernación las decisiones, bueno, pues esto tiene que ser en un ambiente respetuoso, que es lo que hasta ahora se conoce de Jesús Reyes Heroles, a quien han calificado como político por excelencia.
¿De dónde viene él? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Qué formación tiene?
Él viene,
los papás, no digo la familia de él.
Él viene de una familia de pequeños propietarios. Su padre, por supuesto, tiene orígenes españoles.
Sí, porque tiene, digamos, tiene la capacidad de estudio, ¿no? O sea, puede mandarlo a buenas escuelas.
Y se sabe que de chico era una persona enfermiza, pero que, bueno, tiene también una voluntad y una disciplina, y que, pues desde 1953, imagínate, cuando tiene 28 años, él ya ha dejado Veracruz, ya está constituido como un hombre haciendo carrera de servidor público. Desde luego, con posibilidades económicas. Mira, por aquí tenemos que la carrera la concluyó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tuvo oportunidad de viajar a Argentina, que hizo estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, que cuando regresa a México se incorpora como catedrático de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho, y también en el Poli, que en cuya institución desde 1948 fue profesor del curso superior de Economía en la Escuela de Comercio y Administración. Esto te revela que es un hombre que tiene toda una formación, que tiene todo un bagaje cultural y que no es un sujeto precisamente improvisado.
Vamos, ¿qué te parece escuchar algo de lo que seguramente debe de haber escuchado él también? Palmera, de Agustín Lara.
Yo estoy seguro que debió escucharla.
En la voz de Daniel Santos.
Seguro que debió escucharla.
El verde esmeralda que brota del mar. Bien, boquita, la sangre marchita que tiene el coral. Bien, las cadencias de tu voz divina, la rima de amor. Tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol.
Mira, yo no creo que solo la haya escuchado. Yo creo que la dedicó y la bailó. ¿Cómo la ves?
Yo no conozco mucho las características de un Jesús Reyes Heroles en su parte social. Era la época también en que el político se cuidaba mucho.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Si acaso iban a fiestas privadas. Pero
seguramente que sí, pues, le gustaba un buen coñac, se fumaba un buen puro, era un hombre que estaba en la política, que estaba interesado en todo lo que acontecía en México, que no dudo que le haya interesado saber quién era Agustín Lara y cómo cantaba y especialmente cómo lo hacía con su tierra, ¿no?
Pues yo creo que sí, Joel. Yo creo que sí.
Indiscutiblemente.
Y seguramente fue de los que también pues avalaron todo esto que ha habido allá en Veracruz, que es rescatar la casa de Agustín Lara, todo este asunto cultural importante. Pero a ver, Jesús Reyes Heroles, entonces, si no conocemos mucho lo que es su vida personal, pues sí sabemos que se casó y que tuvo dos hijos solamente.
Dos hijos, por lo pronto, ellos son figuras ampliamente conocidas hoy
claro.
El mundo político.
Sí.
Uno como analista político y otro como funcionario de Estado. Ambos con una buena trayectoria, ambos con una vida mesurada. Hay una fundación que lleva su nombre, que se dedica a toda la promoción de los aspectos políticos, que se maneja con todo el sentido del análisis democrático. Entonces, bueno, si por su fruto los conoceréis.
Ahí está.
Tiene que colegirse que se trató de un individuo que estuvo pendiente de la educación de sus hijos. Sabemos que doña Gloria, su esposa de toda la vida, ha estado pendiente, es una persona que ha opinado en relación con la decisión de la rotonda de las personas ilustres, y bueno, esto revela que su vida familiar fue una vida sana y organizadamente constituida. Por otro lado,
a ver, Joel,
don Jesús Reyes Heroles también es muy importante en la etapa final de su vida, en que él es un secretario de Educación Pública.
Sí, a eso iba yo. ¿Es secretario de Educación Pública con Miguel de la Madrid?
Con Miguel de la Madrid.
¿Cómo es que llega él a secretario de Educación Pública, Joel? ¿De dónde viene? ¿Qué le antecede antes de llegar a
eso? El haber sido secretario de Gobernación, el haber tenido una postura con López Portillo, inclusive el haber sido público que él se separa del gabinete de López Portillo, dicen que porque López Portillo fue abierto a traer al Papa a México en una primera visita, uh-huh, y don Jesús Reyes Heroles, profundamente
no
liberal, señalaba por lo menos otros caminos y otras conveniencias, no estuvieron totalmente concordes, y don Jesús Reyes Heroles se separa, y posteriormente don Jesús está permanente de todos los aspectos de la vida. de tal suerte que en las memorias de López Portillo se encuentra que también algún día el crítico más importante de su régimen fue
Jesús Reyes Heroles.
Siendo un crítico muy importante de su régimen, indica que tenía una importante vigencia política.
Además, fíjate qué interesante que sea un crítico fuerte del régimen, bueno, más bien del personaje del PRI que está en Los Pinos en ese momento, cuando todos sabemos que aquello era monolítico. O sea, todo el mundo decía así a lo que decía el presidente y el que no se iba al ostracismo.
Y don Miguel lo lleva a la Secretaría de Educación Pública, donde trata de hacer una reforma educativa muy importante. Y donde, por cierto, es una de sus frases lapidarias. Algún día una diputada hidalguense, Julieta Guevara, lo entrevista. Esto es el 4 de diciembre de 1984, en una comparecencia en la Cámara de Diputados. Y le preguntan por el alto costo, por el alto presupuesto, que cuánto costaba educar a un hombre. Y don Jesús, con todo el aplomo, contestó: cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta más,
no
mucho más no educarlo, que no tengamos que lamentar el costo de no haber sentido y podido educar a los hombres de México.
Mira.
Entonces, esto es una visión. Ahora, yo particularmente sé que es un gran promotor de todas las tradiciones culturales, porque en su periodo como secretario de Educación Pública, él, con un sentido popular importante, hace el rescate de la Navidad en la tradición popular. Y bueno, me servirá para anunciarte un pequeño comercial.
A ver, Joel.
Yo soy autor de la investigación de la pastorela mexicana como obra de evangelización tardía de los jesuitas y no de los franciscanos. Y tuve la oportunidad de conocer a don Jesús Reyes Heroles, y que fue quien me pidió que este trabajo lo hiciera la Secretaría de Educación Pública y me lo editó. Así que a mí me consta por experiencia personal que don Jesús Reyes Heroles en la educación extraescolar buscaba siempre la exaltación de los valores nacionales.
Pues tendrás ahora que decirnos el comercial completo y dónde lo conseguimos, el libro.
Bueno, en su momento lo publicó Fonart, que entonces era una dependencia de la Secretaría de Educación Pública.
Y ahora ya no lo podemos
encontrar. Diciembre
en
la televisión popular.
Habría que ir a ver a Fonart.
Fonart, pero yo estoy pensando que seguramente pronto tendré una
reedición.
Porque, bueno, valga el comercial completo, creo que es una buena investigación, pero no se trata de platicar del libro, de aprovechar el comercial, sino
bueno,
para destacar.
Ya te preguntaremos y nos dirás.
Que don Jesús, en efecto, fue un importante secretario de Educación Pública y que sirve para señalar, yo diría que lo importante fue lo que de él dijo Jorge Carpizo en su homenaje póstumo. Jesús Reyes Heroles, absolutamente mexicano, profundamente universitario, hombre honrado, digno y sabio, despedaza las cadenas de lo intrascendente, de residuos al parecer insignificantes, reconstruye la historia política de su patria, reinterpretó la metamorfosis de una sociedad fluctuante que al reencontrarse volvió social el liberalismo y de sus anhelos de independencia y justicia forjó una nación, México.
Pues con esas palabras nos vamos, Joel.
Recordando que pronto don Jesús, que ya está de derecho, esté también de hecho ocupando un altar de honor en la rotonda de las personas ilustres.
Gracias por este paseo, Joel.
Gracias a ti, Lili Silvia.
Buenas noches.
Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. La sangre marchita que tiene el coral.